El conde Cagliostro, atención, suspenda la incredulidad porque viene una cuestión medio mágica aquí. Cagliostro era, atención, era un humilde siciliano llamado Giuseppe Balsamo. Había nacido en un miserable callejón de Palermo en 1753. Habrá nacido en una casa que daba a un miserable callejón de Palermo.
Claro.
Se refiere a Palermo, desde luego la capital de Sicilia, y no a
Palermo, Hollywood.
Apenas cumplió los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la isla de Sicilia. Su estado y el de su familia era desesperante. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia, bueno, y robándole ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi, bueno. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma y allí llevó una vida delictuosa, vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa, lo cual no parece muy delictuoso, pero lo segundo sí, falsificando billetes de banco y testamentos. Yo, si mi hijo se va a dedicar a la delincuencia, prefiero que falsifique billetes de banco y no que venga, que venda afrodisíacos de casa en casa. ¿Quién es?
Sí, ¿quién es? Sí.
Bien, allí conoció, no sé, ¿allí dónde?
En ese lugar.
En Roma.
Sí.
Conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, en algún momento fue una hermosa quinceañera. Claro. Esto es como decir que Napoleón tenía 34 años. Bien. Tenía 15 años en ese momento, Lorenza Feliciani, y él se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho.
Me interesa la historia.
Que el pecho sea voluptuoso es una buena señal, pero que ella lo lleve como algo ajeno es verdaderamente extraordinario. Un pecho como para ser acarreado. Usaba ese pecho como anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, lo precipitaría a la desgracia. Pero vamos a ver. Corría el año 1777 cuando la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares fraudes, y entonces se fueron a vagar durante 10 años por el sur de Europa y el norte de África, perfeccionando el arte del engaño. No se sabe cómo encontraron Londres vagando por el sur de Europa y el norte de África, lugares donde expresamente no está ubicada Londres. El caso es que de la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina.
Discúlpeme, ¿los nombres son inventados?
Los segundos, sí. Él afirmaba que había robado la mina de un harén oriental. Presentaba la mina, aquí está la condesa Serafina, me la afané de un harén oriental, me la afané. Oriental en el sentido del oriente, no, un harén uruguayo. Vivían rodeados de lujos, ataviados con ropas finas, joyas, carros elegantes, sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía su dinero, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad, por supuesto, era otra. La pareja había llegado ya con 3.000 libras que tenía en el bolsillo, producto de sus choreos mediterráneos. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. ¡Quiero unirse a ellas! ¡Quiero unirme a ellas! Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de su logia. Este hecho le abrió todas las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que llamó la orden masónica del rito egipcio. Se nombró a sí mismo Gran Copta. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba. De esta forma duplicó sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaron para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, más que de los preceptos masones, de alguno de los secretos de este hombre, del Gran Copta. La reina de Saba, por ejemplo, les decía confidencialmente a todas las duquesitas que, aunque ella parecía tener 25 años, que eran los que tenía en realidad, tenía 60. Decía, aquí donde me ve, tengo 60 años, tengo. Y tengo también una poción mágica de 5 gotas que vende mi marido, que me hacen mantener una apariencia joven. Pero, dice, esto no se lo tiene que decir a nadie. Y todos los que escuchaban, las duquesas, prometían mantener el secreto, pero se mostraban desesperadas por pagar cualquier guita que exigiera el conde por estos elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente.
A ver, me interesa. Ah, pero qué viejo que estás.
Tengo acá un diario de la época. Su afable encanto, su trato atento y gentil, y su toque de lujo, le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podría prescribir.
Ya está.
Cagliostro cubría las píldoras que vendía con un baño de oro y te las fajaba cualquier guita. A medida que se extendía la fama de este hombre, aumentaba el número de países que exigían verlo para que mostrara sus poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico Independiente de Courlandia quedaron tan impresionados con él que propusieron coronarlo como rey. Mirá vos. Y él no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar de Rusia le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano loco. Dice, mire, tengo un hermano que está loco. Cúremelo. El conde revisó al paciente, que fue llevado a su presencia perfectamente atado. Estaba loco, lo tenían atado todo el día. Entonces el conde le dijo, desátenlo al loco. Y el loco empezó a golpearlo a Cagliostro. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y lo empezó a moler a patada.
Loco porquería.
Y después ordenó que lo tiraban a un río congelado. Tírenlo al río congelado, al Don. Y de manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su juicio y pidiendo disculpas. ¿Lo curó? ¿Para qué tantos años de análisis?
¿Para qué tanto manicomio? ¿No?
Claro, y basta con tirar a una persona loca al Don y al sacarlo ya estará sano. Pero fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época ya andaba diciendo que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, con Salomón, con los emperadores romanos, y que había tomado vino en las fiestas de Canaán y Galilea. Él fue el que tomó el novio ese, que fue agua en su momento, el día del vino proveniente del agua y de los panes exponenciales. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos, muy bien, para investigar a varios curanderos y alquimistas que andaban por ahí, magos, y se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, pero admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Además de la fascinación del pueblo, Cagliostro había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe cardenal de la ciudad de París, ¿no? Louis de Rohan, un sirviente, no sé dónde era. Claro, Louis de Rohan, ahora le voy a contar. Un sirviente fue enviado para que llevaran a Cagliostro en presencia del cardenal de Rohan. Y Cagliostro le dijo, si el príncipe está enfermo, que venga a mí y yo lo curaré. Y si no está enfermo, no tiene necesidad de mí y yo no tengo necesidad de él. En una palabra, déjeme tranquilo. Esto era un descaro inaudito. Pero el príncipe de Rohan quedó tan intrigado que inventó una dolencia poco importante y lo visitó.
Una trampa.
Pero no, se hicieron amigos. Bueno. Hicieron amigos. Ahora va a ver dónde está la trampa. Y Cagliostro lo curó al hermano del príncipe. El cardenal, en realidad, no un príncipe. Tenía la escarlatina, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo no te la curaban. La fama del conde no conoció límites. Pero una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó al cardenal de Rouen que había sido muy amigo de Poncio Pilato, hablando de lo que usted me preguntó. Le explicó cómo era la casa de Poncio, los lavamanos que cundían.
Las palanganas.
Las palanganas por todas partes. Y las conversaciones que tenían. Y Rouen, el cardenal, un poco dubitativo, ¿no? Y por ahí, Cagliostro medio se retiró y lo agarró un sirviente de Rouen. Le dijo, escúcheme, no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el sirviente le dijo, pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Pero hubo un episodio en el cual no tuvo mucho que ver que hizo que Cagliostro perdiera su fama. Luis de Rouen estaba ansioso por congraciarse con la reina María Antonieta. Parece que esto yo lo sé mejor que
Porque estuvo ahí.
Claro. Recién empezaba. Parece que el cardenal de Rouen estaba medio enemistado con María Antonieta. María Antonieta no le daba bolilla, no le hablaba. Este quería congraciarse. Y se le ocurrió comprarle un collar. Y unos tipos, unos embaucadores, le mostraron un collar que era verdadero y después le encajaron uno que era trucho. Y él estuvo en medio de ese episodio, le regaló a la reina un collar, bueno, una cosa relacionada con la falsificación de diamantes. Ni Cagliostro lo único que dijo, sí, hágalo, porque lo consultó como oráculo. Hágalo, sí, es una operación digna de un hombre como usted. Y lo embaucaron, quedó muy mal delante de la reina. Total que se descubrió que el collar era trucho y fueron todos en cana. Todo lo que estaban vinculados, el cardenal de Rouen. En realidad, la culpable fue una estafadora, una falsa duquesa de Valois. Después creo que terminó pagando con la vida esa hazaña, pero no me acuerdo. El caso es que van todos en cana, entre ellos Cagliostro. Después se demostró que no tenía nada que ver con ese episodio, pero fue en cana. Y mientras estaba en cana, él y la mujer, Lorenza, la mujer se asustó. Lorenza se asustó. Y empezó a confesar, no algo relacionado con aquel collar de brillantes.
Empezó
a decir que ellos falsificaban esto, lo otro. Que
arrancó con la época de la pomadita.
Se engropían a la gila de Eva. Cantó, pero todo. Y bueno, lo largaron por eso, pero... Luis XVI, el rey, se enteró de todo y empezó a declinar la fama de Cagliostro y los expulsaron de Francia. De nuevo vagaron por Europa, se empezaron a volver cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza lo convenció al marido de regresar con ella a Roma para tratar de rehacer su fortuna. Pero fue un error tremendo. Todo católico que se unía a los masones era sujeto a la excomunión por herejía. Bálsamo se las arregló para crear una nueva logia masónica del rito egipcio, pero la policía papal lo atrapó y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Lorenza lo había denunciado para salvarse de ella.
Ay, qué feo. Qué feo final.
Qué feo final. La encerraron en un convento por el resto de su vida, así que muy... La misericordia del Papa lo salvó a Giuseppe durante un tiempo. Él trataba de olvidar sus penas y había creado una especie de elixir del olvido, pero no le daba resultado. Y finalmente lo encerraron en unas mazmorras en San León, en Urbino, y allí era tan húmedo, el lugar tan fulero, que el tipo un día se murió. Se murió el 26 de agosto de 1795, él que había dicho que era inmortal. Se había proclamado inmortal en un bailongo, veo como es uno. Sí. Él toma dos copas y dice, soy inmortal, macho. Y se murió, sin embargo, a los 52 años de edad. Cada vez que en este programa algún tipo dice que es inmortal, a la página siguiente crepa. Es una constante de este programa. ¿A quién dedicar, me pregunto, esta charla acerca de la vida de Cagliostro? A todos los que creyeron en él. A los que creyeron que estas pastillas les iban a servir, para algo.
Y hasta los que crecieron tanto que se terminaron curando como el loco del río, ¿no?
Está muy bien.
Exacto.
Pero, ¿por qué? Si vos crees, te curás.
No, pero digo, la fuerza...
El efecto placebo.
Sí, efecto placebo se llama eso. Sí. Porque, a lo mejor es por eso que yo no me curo. Porque yo no creo ni siquiera en lo que funciona. O sea, yo me compro un remedio bien en el laboratorio más serio del mundo. De antibiótico. Marca Pasteur. 50.000 pruebas de laboratorio, qué sé yo, y la duda me agarra. Me lo tomo, espero un minuto más o menos, y digo, no se me pasa. Y voy a la farmacia y le hago al tipo, ¡Cagliostro!
No, tiene que esperar 7, 8 horas, en fin, lo que tarda.
Ah, esperando cualquiera se le pasa.
Te cura solo.
Claro, que si se trata de esperar, ¿para qué voy a gastar la plata en antibióticos? Bueno, y a todos los que esperan, el efecto de algún antibiótico, de alguna pastilla, de algún elixir del olvido, que esperan un regreso, que esperan un tiro para el lado de la justicia, que esperan justicia. A todos los que esperan, que somos todos. Ustedes están esperando que digamos algo. Y nosotros también. Se trata de esperar juntos. Vamos a ilustrar esta charla sobre Giuseppe Bálsamo.
¿Encontró algún tema, Alejandro? Que tenga que ver.
He encontrado justamente...
No me diga que encontró un tema que se llama Cagliostro.
Exactamente. No. Mire, prácticamente sí. Porque hablamos del elixir del olvido, y la copa del olvido es el tango que vamos a escuchar. Usted me dirá, pero no fue escrito pensando en Cagliostro. Sí.
¿Cómo?
Sí, lo que pasa es que el autor...
¿Quién es el autor?
El autor de la música es Delfino. La Copa del Olvido. Pero...
¿Y Delfino conocía esta historia?
Sí, la conocía, pero se hacía el que no la conocía. Ya va a ver que el cantor dice otra cosa, habla de una mujer que la abandonó, pero la cosa es que él estaba preso porque la mujer lo había delatado y justamente para no comprometer más su situación, cantaba esto, Cagliostro. En el papel de Cagliostro, esta noche nada menos que Don Hugo del Carril.
Opa.
Así que escucharemos La Copa del Olvido en la versión inolvidable de Hugo del Carril. Adelante.
Mozo, traiga otra cosa. Y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos lo fui a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Hemos escuchado en La Venganza Será Terrible a Hugo del Carril interpretando La Copa del Olvido.